seguramente será parte de lo que muchos están pensando, de lo que comenzará a hablarse de a poco, con algunos resguardos, con muchas cosas para pensar. Pero, ¿qué va a pasar con la escuela? ¿Cómo va a ser ese regreso a clases? ¿Cuándo se va a dar? ¿Cuáles van a ser las condiciones? ¿De qué forma? ¿Qué pasará con los edificios? Si tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, por ejemplo, ¿qué pasará? Porque las aulas ya tienen una medida, ya están, habrá que romper paredes. Bueno, en fin, un montón de cosas que deben estar pensando desde las áreas de educación de, imaginamos, de todos los distritos del país, pero vamos a abocarnos a lo que sucede en la provincia de Río Negro. Por eso lo tenemos al secretario de Infraestructura del Ministerio de Educación de la provincia, Adrián Carrizo. Ha tenido la gentileza de hablar con nosotros porque sabemos que se está trabajando en un protocolo de regreso a clases. Adrián, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias, Adrián, buen día. Déjame felicitarte en primer término por la excelente nota que has tenido y el privilegio de hacer la nota con el pedagogo Tonucci. Es un profesional de la pedagogía que nosotros en nuestra carrera docente hemos acudido en muchas oportunidades y seguimos acudiendo a sus consejos para seguir construyendo esta nueva escuela. Y en este contexto donde tenemos que seguir construyendo una nueva escuela, siempre todos los aportes son bien válidos, así que mi felicitación por la nota.
Bueno, muchas gracias. Interesante lo que dice obviamente el profesional e imagino que para todo el mundo de la educación aportes invaluables, ¿no?
Sí, seguramente. Y en esto yo estaba escuchando atentamente tu introducción, donde sí, efectivamente nosotros ya tenemos un borrador de un protocolo, que evidentemente en esto los docentes tenemos que acudir a las personas que entienden en la temática, así de la misma manera como se está manejando el sistema de salud a nivel internacional, nacional y provincial, para emitir todos los protocolos de resguardo en cuanto a la salud pública. Nosotros no vamos a quedar ajeno de ese esquema. Es así que en el día de ayer tuvimos una reunión interdisciplinaria con la Secretaria de Salud, Mercedes Iberó, profesionales de la Secretaría de Ambiente, de la Secretaría de Planificación de la provincia, los profesionales que tenemos en nuestro ministerio en cuanto a seguridad de higiene, seguridad industrial, y parte del equipo de arquitectura, porque evidentemente nosotros ya con el suficiente tiempo de antelación tenemos que empezar a diagramar cómo va a ser ese regreso de la escuela, y obviamente tenemos un concepto unánime que no vamos a regresar a la misma escuela. Por lo tanto, esa escuela hay que planificarla, hay que diseñarla, hay que tener el tiempo suficiente para poder adquirir todos aquellos insumos y hacer las modificaciones que los profesionales de salud nos indiquen que crean necesarias hacerlas. Así que en el día de ayer ya presentamos un primer borrador de lo que va a ser el protocolo, y que no va a ser un protocolo definitivo, porque en esto lo vamos a poner también a consideración. Nosotros siempre estamos sentados en una mesa paritaria con el sindicato docente, pero vamos a mostrarle el trabajo que venimos haciendo para que ellos también puedan hacer sus aportes con la recolección de las sugerencias de los trabajadores de la educación, para llegar, Dios mediante, en el mes de agosto, septiembre u octubre, o cuando las disposiciones sanitarias lo requieran, a los establecimientos en condiciones seguras, y llevar tranquilidad no solamente a toda la comunidad educativa, sino también a las familias, que el Ministerio de Educación ya está trabajando en este dispositivo para un regreso seguro a las escuelas.
Uh-huh. Ahora, y ese protocolo, imagino que sí, pero no obstante lo pregunto, va en paralelo con lo pedagógico, es decir, cuidamos cuántas personas va a haber en un aula cerrada, pero también eso tendrá algún correlato con lo que se trabaje en el aula propiamente, o no necesariamente.
Mirá, Adrián, variables de organización podemos hacer todas las combinaciones habidas y por haber. Uh-huh. Y cuando entramos en el ámbito de las combinaciones empezamos a hablar de matemática, de todo lo podemos hacer todas las variables. Nosotros tenemos una región muy extensa en Río Negro donde la situación epidemiológica es muy distinta al conglomerado de centros urbanos. Tenemos zona rural muy dispersa en todo lo que son los consejos escolares de la línea sur, de parte de la zona andina y el Bolsón, y una zona muy concentrada. Por eso estamos evaluando el comportamiento de la matrícula, la cantidad de establecimientos que tenemos por niveles. Y como hay una variable que, digamos, es muy racional, como no podemos duplicar la cantidad de edificios escolares por una cuestión lógica, que ningún país ni ninguna provincia lo va a poder hacer, la lógica es pensar a la inversa, reducir los grupos de estudiantes por franjas de tiempo. En esto entramos en el concepto de la alternancia entre el tiempo y el espacio, para que también la escuela pública también sea un ámbito de organización familiar. Entonces, en esto estamos pensando variables de un sistema dual, un sistema mixto entre la presencialidad y la virtualidad, y para ello, obviamente, aquellos estudiantes y trabajadores de la educación y personal de servicio que estén en la presencialidad van a tener que contar con las condiciones mínimas de habitabilidad, que si bien nosotros ya las tenemos establecidas dentro de los acuerdos paritarios homologados, es un aspecto más que vamos a tener que incorporar y vamos a tener que todos aprender nuevos comportamientos en el ingreso, en el egreso y la permanencia de los edificios escolares. Y para ello también, obviamente, la cuestión pedagógica va a tener que ir coordinada y mancomunada con este nuevo esquema y esta nueva organización espacial de la nueva escuela rionegrina.
Uh-huh. Adrián, en este tiempo, no sé si, pero imagino que sí, no sé si es de tu área netamente, pero te lo planteo, en este tiempo en el que, digamos, se ha trabajado entre las escuelas y los niños en forma virtual, sabemos que ahí, pues nosotros lo hemos reflejado aquí en nuestro programa, trabajos muy interesantes, por lo menos de docentes de aquí del Bolsón. En el resto de la provincia, ¿cómo es esa ida y vuelta? ¿Qué dato podés aportarnos?
No, en el último Consejo Federal de Educación se empezó a delinear una encuesta. Uh-huh. Como para tener una evaluación. Si bien también se definió que no va a haber una calificación de contenido, sí se va a ver, se va a hacer una evaluación de cómo se está dando todo este proceso, esto que estás mencionando vos. Llevamos 60 días, 2 meses, y más allá de tener algunos parámetros, algunas aproximaciones, todavía no se tiene un informe en profundidad de cómo está llegando la virtualidad y en aquellos casos los cuadernillos. Sí se puede determinar en qué cantidades, pero no cómo está afectando a cada uno de los estudiantes, que ese es el trabajo que se está diagramando desde el Ministerio de Educación de la provincia, para tener un análisis mucho más minucioso, porque entendamos que esta situación actual ofrece también la oportunidad de poder hacer un análisis para delinear las futuras políticas que seguramente van a venir, no solamente en la provincia de Río Negro, sino en el contexto de una nueva educación mundial. Entonces hay parámetros de evaluación, ya sea en sus distintos estamentos, formativa y cualitativa y calificativa, que se tienen que diagramar nuevamente, porque digamos, estos contextos no los hemos tenido con anterioridad. Entonces hay que construir nuevos parámetros para tener un diagnóstico mucho más certero de la situación actual. Uh-huh. Y en términos numéricos sí hay una preocupación en cuanto a los primeros relevamientos que estamos teniendo, que hay algunos estudiantes, por eso se están evaluando la aplicación de nuevos dispositivos y nuevos medios de llegada, como la televisión, la radio, para poder llegar a aquellos sectores que todavía no tienen, porque no tienen conectividad, o los cuadernillos de manera gráfica no se está dando ese ida y vuelta entre la escuela y el estudiante. Así que es una constante evaluación del proceso, que obviamente que cuando volvamos a las clases en la manera mixta, estos sectores que son los chicos los más postergados, digamos, en esta situación, son los que más atención va a tener que tener, van a tener que tener en cuanto a la presencialidad y al seguimiento minucioso.
Claro, y mientras llegue a ese momento, justamente con lo que decís de que son los niños que probablemente los más o postergados o afectados, o incluso que los adultos, no porque no queremos, sino porque no podemos en algunos casos detectar qué es lo que pasa con ellos en este momento, porque tenemos otras preocupaciones que no justifican no darnos cuenta, pero lo cierto es que la tenemos y no nos damos cuenta. Desde el punto de vista de esta interacción que se va dando con los docentes a través de estos trabajos virtuales, ¿hay alguna percepción, algún diagnóstico de cómo están los niños, cómo están los adolescentes en estos momentos? ¿Tienen algo de eso?
Sé que desde las distintas direcciones de nivel están haciendo una encuesta, y nosotros desde el Ministerio lo que estamos haciendo son encuestas más personalizadas. Digamos, charlar mano a mano con las condiciones, obviamente, de distanciamiento y de seguridad con los estudiantes. En esta semana estamos organizando algunas charlas con estudiantes de aquí de Viedma. Ayer hicieron un foro virtual con estudiantes de Bariloche. Yo no tuve la oportunidad de participar, pero sí estuvo la directora general de Educación. Porque también nos interesa escuchar cuál es el posicionamiento y qué le está pasando a nuestros jóvenes en esta situación. Tenemos entendido, porque digamos hemos charlado con distintos docentes y distintas madres y padres de las escuelas, que en este contexto a los adolescentes en particular se le hace muy difícil mantener una rutina de trabajo, una rutina como la veníamos teniendo en la escuela, y tenemos el dato y la certeza de que hay estudiantes que hacen, por ejemplo, la tarea a las 2 o a las 3 de la mañana porque tienen totalmente invertidos los horarios, con lo cual esta situación también hay que trabajarla, hay que mejorarla, porque en algún momento vamos a volver a la vida normal. En realidad, digamos, si la llamamos, no va a ser tan normal como la querramos planificar. Pero esta situación de poder, digamos, encarrilar horarios, digamos, el reloj biológico, por así decirlo, es un aspecto también a trabajarlo. Y también hemos tenido, por ejemplo, en las charlas que hemos tenido con estudiantes en Sierra Grande, que tuvimos el lunes, nos decían que cuando se produjo la apertura de la circulación, que tenían un horario, una hora por día para poder circular, muchos estudiantes tomaron la decisión y la opción de no salir a la calle, que también es una situación preocupante porque, digamos, es como que en ciertas circunstancias hay un sector de la sociedad y de la adolescencia que se ha enamorado de la cuarentena y que es un fenómeno a estudiar, ¿no?
Claro, absolutamente. Justamente cuando en esos tiempos, entre comillas, normales, pasa lo contrario, ¿no?
Exacto. Sí, sí.
Adrián, gracias por el tiempo y estaremos atentos a que cuando este borrador se convierta ya en un documento definitivo, ver cómo se produce esa planificación de parte del Ministerio del regreso a las aulas, algo que será muy importante para que todos conozcamos como sociedad, ¿no?
Sí, seguramente vamos a necesitar el apoyo de todos los medios de comunicación, porque el comportamiento de la comunidad educativa, nosotros tenemos 200.000 estudiantes, 25.000 trabajadores de la educación, que prácticamente representan un tercio de lo que es la población de la provincia de Río Negro, va a necesitar aprender y aprenderse este protocolo, porque no solamente es un protocolo para las escuelas públicas, sino para toda la comunidad en su conjunto, así que vamos a necesitar de la mayor difusión y concientización de estas nuevas medidas de seguridad.